tenemos muchas noticias interesantes. Y una de ellas tiene que ver con un software desarrollado en la Argentina para la identificación de perfiles de personas que han cometido ilícitos. Se trata de Genis, un software desarrollado por la Fundación Sadovsky, que en algún momento, hace algún tiempo, había estado un poco, amenazado, porque aparentemente este software que había, como decíamos, había sido desarrollado aquí en la Argentina, iba a perder contra un software norteamericano desarrollado por el FBI. Queremos saber más sobre esto, sobre qué se trata, de qué se trata Genis, cómo es todo esto, porque además ya se firmaron esta semana contratos para empezar a emplearlo en diversas provincias de nuestro país. Y tenemos en línea, para saber más de todo esto, a Soledad Escobar.
Es licenciada en informática por la Universidad Nacional de La Plata y coordinadora ejecutiva del proyecto Genis.
Hola Soledad, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto.
Bueno, la verdad es que nos habíamos preocupado cuando vimos que había intenciones de utilizar otro software, habiendo un software desarrollado en el país y que además había probado ser muy efectivo y además es libre, de uso libre, ¿no?
Exactamente. El Genis, vamos, para poner en contexto un poquito a la gente de qué es lo que viene a resolver, ¿no? Se ha hablado en los medios de comunicación hasta cansancio, y sobre todo cuando hay hechos delictivos importantes como femicidios o violaciones, de los famosos registros de ADN de violadores. En realidad, no deberían circunscribirse necesariamente a los delitos de violación, porque la pericia de ADN se utiliza en múltiples causas, ¿no? Y el CENIS, bueno, viene a hacer el soporte informático de esos famosos registros. Pensemos que desde el año 2004 al 2016 hay normativas que crean estos registros en 19 provincias argentinas. Pero ninguna de ellas funciona en los registros. ¿Por qué? Porque no tienen software. Y sin la herramienta informática, hacer el entrecruzamiento de datos de perfiles genéticos no es posible. Bueno, ya en el año 2014, entonces, la Fundación Sadovsky firmó con el Consejo de Procuradores y Fiscales y con la Sociedad Argentina de Genética Forense un convenio, de un acuerdo de colaboración para el inicio de este desarrollo, que por suerte ahora ya lo estamos viendo cómo se materializa. Estamos en la etapa del despliegue del software en las distintas provincias, con una receptividad realmente excelente por parte de los especialistas. Ha sido desarrollado con científicos del Instituto Leloir, validado por gente de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, seguimos obteniendo más validaciones y certificaciones del software, lo que nos permite avanzar a paso firme, ¿no?
Claro, porque este software se hizo una licitación para que lo desarrollaran con este propósito específico, pero dentro de los pliegos de la licitación, por favor, corregime si no es correcto, pero se especificaba, se estipulaba que tenían que participar equipos de investigadores.
Exacto.
¿No es cierto? De instituciones nacionales, ya sea el CONICET, como vos acabas de mencionar, el Instituto Leloir, la Universidad de Ciencias Exactas. ¿Y cómo se usa exactamente este software? Supongamos que hay un ilícito ahí, algo, un delincuente. ¿Cómo se utiliza en los hechos?
Bueno, para entender, vamos a contar cómo funciona el sistema judicial hoy en los casos, como dije, de violaciones, aunque no tenemos que circunscribirlo a los abusos sexuales, ¿sí? Pero ¿cómo funciona hoy? Supongamos que un individuo comete una violación en la ciudad de La Plata. Ese ilícito de una fiscalía se toma una muestra, ¿sí?, de la víctima para obtener el perfil genético del abusador, ¿verdad?
Sí.
Se investiga, y si se tiene la suerte de llegar a un sospechoso, que sería un sospechoso, se coteja a ver si el perfil genético corresponde, y si corresponde, bueno, de alguna manera se valida que fue el violador. Ahora, esa persona, sabemos que son delitos seriales en general, ¿no? Esa persona se traslada, no sé, a Berazategui y viola a otra mujer en Berazategui. Se inicia otra causa penal en Berazategui, se obtiene el perfil genético de la víctima donde está el perfil del violador, pero no se enteran que están buscando al mismo en La Plata y en Berazategui, la fiscalía.
Claro.
Ni siquiera se enteran de una fiscalía al lado de la otra, acá en la ciudad de La Plata. La causa cae en distintas fiscalías, están buscando al mismo.
Sí.
Si no se cruzan datos, no hay forma de enterarse.
Claro.
Pasa también cuando tenemos un violador serial, no sé, 10 hechos, 10 fiscalías distintas. En una fiscalía logran apresarlo. ¿Por cuántos ilícitos se lo condena? Por uno.
Claro.
Bueno, Jenis viene a resolver eso. ¿A qué? Si hay un condenado o una persona, dependiendo de las normativas de cada provincia, porque también Jenis se adapta a eso, somos un país federal y cada provincia tiene sus propias normas para estos registros, ¿no? Que difieren básicamente en dos ejes. Uno es el estado procesal de las personas, algunos aceptan desde sospechosos en la base de datos y otros solamente condenados, ya con sentencia firme.
Claro.
Y en cuanto al tipo de delito, como les decía hoy, algunos es solamente por delitos de tipo sexual y otros delitos contra las personas, como homicidios, y abarcan más delitos.
Claro. Ahora, ¿siempre hay que tener una muestra de sangre o de material biológico?
En realidad a las personas lo que se les toma se llama muestra de referencia, ¿sí? Al condenado por una violación se le toma un hisopado bucal, una gota de sangre, y su perfil genético se almacena en la base de datos. Supondremos que esa persona después sale de la cárcel, vuelve a cometer un ilícito, una violación. Se toma la evidencia y como su perfil genético está ahí, se carga en la base de datos y se identifica automáticamente.
Claro. Y ¿sí? sin digamos, posibilidad, porque una foto, por ejemplo, puede prestarse una cantidad de confusiones o no tiene la precisión de justamente tener su ADN.
No, que por supuesto, digamos, la pericia de ADN ha venido a resolver muchísimas cosas, tiene sus riesgos, hay que trabajarlo siempre con los recaudos necesarios, pero, digamos, en los casos, si pensemos que si una persona comete una violación, se empieza a investigar, se llega a que es un sospechoso y coincide su perfil genético, básicamente hoy por hoy esas causas se cierran, se terminan ahí con una condena, ¿no?
O por lo menos tiene una, digamos, una sospecha más fundada, ¿no?
Por supuesto, siempre estamos hablando de que es una pericia dentro de un expediente donde esto es una prueba más, que debe ser valorada en el contexto del resto de las evidencias, ¿no?
Claro. En este momento, ¿cuántas provincias entonces ya están disponiendo de este software y pueden utilizarlo?
Ya son 18 provincias con las cuales se firmó el ministro Barañao la cesión de la licencia del software. Estamos comenzando ya los despliegues. Ya está, bueno, está funcionando desde julio del año pasado, desde junio del 2017 en Entre Ríos, que fue la primera provincia que lo adoptó. Y se suma la provincia de Buenos Aires, se sumaron ya 18 provincias, ¿sí? Para no nombrarlas a todas.
Claro.
Y ahora está instalado en Salta, en La Pampa. En Salta ayer se puso en operativo el registro también de Salta. Bueno, está funcionando en La Pampa. Ahora, bueno, vamos a Mendoza, a San Juan. Bueno, ahora largamos el despliegue en el resto de las provincias. Y a posteriori, como un paso más de avance del CENIS, es interconectar las provincias para que cambien los perfiles genéticos entre sí. Pero bueno, en esta etapa de despliegue estamos abordando primero, lo central son los registros provinciales por la estructura, digamos, jurisdiccional de la Argentina, ¿no?
Claro. Ahora, digamos, ¿necesitan un entrenamiento especial para utilizarlo? ¿Cómo es eso? ¿Uno tiene la computadora, pone los datos? ¿Cómo, para hacernos una idea?
Bueno, los perfiles genéticos se obtienen en el laboratorio, salen de un equipo que se llama un secuenciador, ¿sí?
Sí.
Desde ese secuenciador se exportan esos perfiles para ser importados en el CENIS. CENIS es un desarrollo, no solamente nacional, sino que es de código abierto, que esto es muy importante destacarlo. Estamos hablando de cuestiones muy sensibles que tienen que ver con la vida de las personas. Por lo tanto, que sea a código abierto permite que cualquier persona reproduzca una coincidencia entre perfiles. ¿Sí?
Claro.
Cualquier persona pueda analizar el software y por si hay algo que deseen impugnar. Cuando el software es una caja negra, que yo pongo los datos y salen los resultados, pero nunca sé qué pasa adentro.
Exactamente, claro.
El oficial es muy fácil de impugnar.
Sí, eso es importantísimo.
De adentro que me informó esto y no lo puedo auditar. El hecho de que sea código abierto no solamente hace que el costo, no se deben pagar costos de licencia de software, no hay costo de licencia de software, sino que permite también que cualquiera lo pueda auditar el software, y más, que la comunidad científica luego, a medida que avance, lo pueda ir mejorando y se puede ir nutriendo.
Exactamente. Bueno, y contanos qué pasó, por qué en algún momento se pensó en dejar esto de lado, donde hubo una inversión de 7 millones de pesos, ¿no?
Sí, este año ya se invierten 10 millones de pesos más.
Bueno, ¿y se había pensado en dejarlo de lado para adoptar un sistema nuevo, que no es nuestro, que había que comprarlo, utilizarlo o pedirlo al FBI, siendo que esto se había desarrollado y que tiene los más altos estándares de calidad, ¿no?
A ver, si bien ambos sistemas tienen los mismos objetivos, ¿sí? Nosotros no tendríamos inconveniente que me viniera el código del FBI. A lo sumo nos serviría para hacer una doble validación. ¿Me explico?
Sí.
Lo que nosotros queremos es que se use el CENIS porque en realidad es una apuesta importantísima en una disciplina, en permanente avance, donde los datos que se almacenan también son sensibles, digamos, no son datos que tienen que estar realmente muy asegurados, son datos sensibles que tienen que ver con las causas penales y con el ADN de las personas, ¿no? Por lo tanto, digamos, no sería un inconveniente que hubiera alguna instancia de CODIS y nos fascinaría ver cómo funciona, porque lamentablemente no el FBI no da acceso a que uno pueda ver cómo funciona. Pero bueno, no tendríamos ese inconveniente. La verdad, bueno, también es una discusión que pasa por otros niveles, pero la verdad es que teniendo ya las provincias la decisión de avanzar con el CENIS, yo calculo que algunas quizás puedan poner CODIS también para hacer la validación y la comparación, pero no tengo ninguna duda que si lo componen van a elegir CENIS, porque fue desarrollado con los requerimientos de los propios genetistas que van a ser los principales usuarios, ¿me explico?
Claro, claro, está en nuestro idioma.
De acuerdo, y en una materia que tiene muchas controversias, que tiene muchas discusiones, no es como la gente cree en general, cuando dice, está el ADN de Juan ahí, Juan es el asesino. Es bastante más complejo que eso, y hay, incluso en la comunidad científica, muchos puntos todavía de discusión. Por lo tanto, tener la potestad como país de este tipo de bases de datos y una autonomía, y yo creo que es un tema de soberanía nacional.
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, si uno tiene, siempre volvemos sobre el mismo tema, si uno tiene las capacidades en el país, tiene expertos tanto en genética como en ingeniería de software y sistemas informáticos, ¿por qué no aprovecharlos?
Exactamente, imagínense, hace 4 años prácticamente que arrancamos con esto, somos muchas personas que nos hemos capacitado y especializado en la materia, y la verdad tenemos científicos de primer nivel. Yo siempre digo que la Argentina tiene científicos, tiene, digamos, individualidades maravillosas, muchas veces cuesta reunirlas para hacer algo en grupo maravilloso. Pero bueno, el CENIS creo que es un caso de eso, estamos haciendo algo muy útil. Como dijo el ministro Barañao el otro día, ¿no? Que la ciencia es la ciencia aplicada a resolver situaciones de la vida real y en temas tan sensibles, bueno, la verdad nos pone muy contentos poder estar en este proyecto, ¿sí?
Absolutamente. Se le pide al sistema científico que, entre comillas, sirva, como si no sirviera, digamos, claro, construir conocimiento. Pero bueno, en este caso, además, está la transferencia y uno realmente en estos casos no entiende por qué se puede incluso llegar a pensar, ¿no?, en dejarlo de lado. Pero bueno, estamos muy contentos porque esto se va extendiendo, por supuesto es de esperar que se va a extender a todo el país, y es una prueba más de los altos estándares de calidad que tienen muchos de nuestros científicos, como en este caso en el campo de la genética y también del software. No se sabe, pero la Argentina es exportadora de software, no es algo que esté muchas veces en los titulares de los diarios, pero es exportadora de software y además es un lugar donde compañías internacionales están eligiendo, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires para instalar filiales por las altas capacidades de los científicos e investigadores en ciencias de la computación, y les trasladan proyectos importantes para que sean desarrollados aquí en el país.
Exactamente, qué mejor que usar recursos nacionales para hacer un software de esta naturaleza, ¿no? Porque la bioinformática es una materia que está en permanente desarrollo, o sea, es impresionante cómo cambia año tras año las cosas, cómo avanzan. Por lo tanto, bueno, tener, como decía, y la potestad de esto, pensemos, el CENIS también, además de lo que son las causas criminales, viene a resolver lo que es la parte de búsqueda de personas. De hecho, está siendo ya validado, ya prácticamente terminado de validar por el Banco Nacional de Datos Genéticos, que lo probó con el caso de los nietos restituidos, y CENIS lo identifica en segundos.
¡Qué bárbaro!
Entonces, bueno, eso es también un desarrollo nacional, hecho utilizando redes bayesianas, no me voy a poner muy técnica, pero algo que por ahí le llevaba días, el Genis lo resuelve en segundos. Así que, bueno, estamos muy contentos. De hecho, sería saludable que en nuestro país en algún momento se implementara también, se centralizara lo que son las causas de averiguación de paradero, para que no se pueda inhumar un cuerpo como NN o se perfilen a personas NN que estén en nosocomios psiquiátricos, como sucede, y se coteje a ver si son personas buscadas. ¿Sí?
Claro.
También Genis viene a resolver eso, después es una cuestión, o sea, el software lo puede hacer y está preparado para eso. Es decir, que si hay, pensemos en Argentina, hay cientos de personas perdidas, y hay casos más resonantes que otros. Y hay muchas veces que hay un hallazgo de un cadáver en algún lugar y nunca se identifica y se entierra. Por eso o se encuentran después de años cadáveres que fueron enterrados como NN y que estaban siendo buscados y se encuentran de casualidad porque un perito vio una huella dactilar y pero en realidad con un sistema como este implementado, como lo hacen otros países, porque no es implementar un software para resolver esto, no es un invento nuestro, digamos. Se usa en Colombia, por ejemplo, con mucho éxito por el tema de las FARC, ellos tienen muchos casos de identificaciones de cuerpos. Y bueno, de acá tenemos el software para hacer eso y resolver también ese tipo de causas, ¿no? El CENIS está preparado, después hace falta las letras de las normas, nada más.
Claro, bueno, realmente impresionante lo que nos estás contando, Soledad. Te agradecemos muchísimo estos minutos con nuestro programa y, por supuesto, quedamos en contacto.
Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes, muy amables,
Un gran abrazo. Estuvimos hablando con Soledad Escobar, licenciada en informática por la Universidad Nacional de La Plata y coordinadora ejecutiva del proyecto Genis.